Fernando Tetes.
Buen día, querido.
Buenos
¿Cómo
días,
va?
¿Cómo estás?
Muy bien, hoy tengo de todo. Vengo surtidito, así que voy a tratar de hablar poco para que hablen mucho los protagonistas. Estamos escuchando al Eterno Soñador, al Pitufo Lombardo. En un ratito, porque lo dejé para el final porque soy bien malo, nos va a contar todas las propuestas que tuvo y que va a hacer en el Carnaval 2010. Pero antes, en esta especie de cartelera que armamos, está buena la invitación para mañana jueves. Hay un toque en la Asociación Cristiana de Jóvenes que tiene que ver con un nuevo aniversario del Taller Uruguayo de Música Popular, que está organizando los jueves algunos eventos. Cuesta 80 pesos la entrada y van a estar juntos pero no revueltos, el Pitufo Lombardo y Rosana Tadei. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo se generó todo este toque después de toda la locura del Solís? Y ya pensando que el 18 de noviembre está de vuelta en el Solís, que se va de gira para el exterior, etcétera, ¿cómo se genera este toque del Taller Uruguayo de Música Popular junto con Rosana Tadei?
Me convocaron del TUM, yo estuve trabajando bastante tiempo, ahí trabajé como 12 o 15 años como docente, y tal, me pareció linda la propuesta de tocar, y tal, voy a tocar solo, que vengo tocando buen trío, un cuarteto con toda la banda y con invitados, y hace mucho que no toco solo, y también me gustó la idea, y tal, y por otro lado también para participar de este evento que lo organiza el TUM, que parece un lugar que yo quiero mucho.
Claro, después de verlo en Solís tocando con toda la banda, empecé a pensar en todos los tipos que toco con él, y pero con la guitarra solo, ¿cuántas canciones puedes tocar al disco Pitufo?
Se pueden tocar todas, lo único que se formatean diferente, o sea, se hace una versión diferente de las canciones, digamos, ¿no? No sé si voy a tocar todas las canciones del disco, pero tocaré alguna otra canción o alguna versión de algún tema de Murga Madre también, pero bueno, voy a tocar con una viola nomás, y voz, o sea que va a ser una cosa bien bien chiquita, ¿no?
Sabes que yo recuerdo el TUM desde la vieja época de la casona que estaba acá a la vuelta por Mercedes, Magallanes y Gaboto, creo que era que estaba, que quedó solamente el frente de esa vieja casona. El TUM está ahora en Ejido y ha sido muy importante en la vida de muchos de los músicos que han pasado por ahí a dar sus primeras clases, por ejemplo en el caso del Pitufo, y también por eso la pregunta tiene que ver con qué tiene, con cuánto ha influido el Taller Uruguayo de Música Popular en la vida musical del Pitufo.
Haber estado dentro del plantel docente con muchos colegas, para mí fue de un gran aprendizaje, ¿no? Porque en realidad cuando empecé recién a dar clases, digamos, uno tiene sus primeras experiencias y, digamos, empieza a navegar por un mar totalmente desconocido cuando lo hace por primera vez, digamos, ¿no? Y a medida que se va transitando, se va como aprendiendo mucho, digamos. Y por otro lado, el haberme vinculado con mucha gente amiga, ¿no? O sea, el Choncho, Rubén Olivera, Bonaldi, Ney Peraza, Trochón, bueno, ¿quién más andaba por ahí? Bueno, Héctor Bardanca, Mateo tuvo un pasaje también por ahí, digamos, y bueno, y vincularme con ellos, digo, fue muy lindo, ¿no?
Estamos escuchando a Los Mareados. Soy murguista en el... No sé si sigue teniéndolo, pero en su momento el Flaco de la Molle tenía para el sonido del celular, cuando lo llamaban Soy Murguista, y para cuando llegaba un mensaje tenía otra canción, creo que era otra del mismo disco, Los Mareados, no creo que era. Bueno, pero básicamente tenía como sonido identificatorio el Soy Murguista. Los Mareados se van a estar presentando en Buenos Aires este fin de semana, pero además...
Ya es la tercera o cuarta vez que van.
Sí, sí, cómo no. Y ahora van a hablar de eso, porque además van a estar el 24 en la Noche de Nostalgia de Guambia. No sé cómo se llama, Noche de Nostalgia.
¿Viste? Bueno, sí, el 24.
El 24, en Guambia junto con Pantrá en Calor. Entonces, bueno, con el Flaco de la Molle hablamos de eso, de esta mezcla de lo de antes con lo actual que son Los Mareados. Es como que nos ven medio en sepia cuando están cantando.
Sí, el repertorio de Los Mareados entra en esas cosas también, porque tiene su lado melancólico y nostálgico, así que no pasa nada. Y de repente hacemos fuera de programa alguna cosa más, pero no desentona.
En esta locura de cantores de música popular uruguaya, de canciones corrientes, de canciones urbanas, Los Mareados se están metiendo más en Buenos Aires. Y un poco también hablábamos de eso con el Flaco de la Molle. Como ese lugar de empezar a meter un poco los codos en Argentina y ver qué espacio hay para un conjunto de música como Los Mareados.
Sí, es raro. Buenos Aires es difícil, ¿no? O sea, te va bien, pero no es no es pavada que te vaya bien. Tenés que ir muchas veces y entrarle, digamos. No, hay gente que te conoce y todo, pero para llenar salas y digamos, que te vaya realmente bien, pasan años. Ahora estamos entrando en esa etapa, ¿sí?
Igualmente está claro que la audiencia de Argentina los va recibiendo y va creciendo cada vez más, y esa es la medida, en realidad, más allá de la venta de discos que van a tener los variados o presentaciones en los grandes medios de comunicación, es la gente que cada día va conociendo un poco más de los variados.
Al principio íbamos y no pasaba mucho, digo, la gente que iba les encantaba, pero nadie se enteraba. Ahora ya hay como que más, te respetan más los productores para llevarte, te dan mejores condiciones, todo eso, y eso es un síntoma de lo que pasa con el público, ¿no?
Cuenta la leyenda.
Estamos escuchando Los Curtidores de Hongo. Esta es la presentación de Los Curtidores del 2009. ¿Por qué? Porque mañana y pasado van a estar en Guambia. Ya estuvieron el otro día en la Cita Rosa, pero como telonero, si querés, de La Clave. Vuelven a Guambia, un lugar que tiene como una cosa muy particular. El otro día lo hablábamos con Gustavo Correa respecto a que fue de las primeras murgas a contramano que estuvo en Guambia. Los Curtidores, cuando van a Guambia, terminan haciendo cosas muy locas. Y un poquito más adelante te voy a contar algo de lo que pasó en esta breve historia de Los Curtidores en Guambia. Pero bueno, le preguntamos a Freddy González qué significa volver a ese lugar con todo su público, tenerlos ahí cerca, terminar todo el mundo bailando, cantándolas de siempre.
Y venimos con esa misma expectativa, ¿no? De que es un recinto que no solo es respetado, sino que a nosotros nos gusta ir y nos divierte mucho ir a Guambia a hacer cosas, inclusive a veces a probar cosas nuevas o a tirarnos al agua con alguna improvisación o cosas por el estilo. Y venimos con esas ganas. Hemos tenido poco ensayo, poca posibilidad de ensayos. La idea era rescatar algún material más viejo, como la despedida del 93, que teníamos ganas de cantar y que no pudimos, pero sí, de repente, algunas otras cosas, algunas sorpresillas, tanto viejas como nuevas.
Esto, hablando de sorpresillas, quiere decir que no solamente va a ser el repertorio del 2009 y las que sabemos todos, por ahí no va a pasar únicamente el repertorio de mañana y pasado en Guambia de Los Curtidores.
No, va a ser el 2009, es más, no teníamos planificado hacerlo completo, ni siquiera. Va a rondar más por el lado de lo que hicimos tanto en la Cita Rosa como en la Trastienda, de cosas que nos gustaron de todos estos años, metidas adentro de una bolsa, digamos.
Rumbiendo para el oriente, calamos de montañas, un pago bastante frío, se enfermó hasta la guitarra.
Esto de los budistas, de Los Curtidores de Hongo, que fue parte del espectáculo 2009, capaz que para algunos fue de las cosas, no sé, más divertidas, surgió en Guambia, o surgió para Guambia el año pasado, en el invierno, cuando se empezaron a reunir en sus asados, a joder, a ver qué vamos a hacer, y empezaron a inventar esto de los budistas. Por eso te decía que también van a probar algunas cosas en este espacio Guambia de jueves y viernes. Y por eso también le preguntaba a Freddy, que es como el líder creativo, el que tiene que ver más con la parte artística, el gerente artístico, si eres de Los Curtidores, si van a emplear el método budista 2008-2009 ahora en Guambia, para ver si hay algo que pueda funcionar para el año que viene.
Sí, se intentó tener un método de trabajo para el año. O sea, no específicamente probar cosas para carnaval. Lo de los monjes se hizo en mayo, creo, en Guambia, y la intención era hacer algo que nos divirtiera fuera del repertorio de carnaval. O sea, hacer algo nuevo en el invierno, sobre todo para nosotros, para divertirnos nosotros, para encontrar algo nuevo. Y terminó formando parte del repertorio de carnaval, pero porque sí, no fue el primer objetivo. En este caso preparamos alguna cosita que va a ser para ahora, para Guambia, y claro, yo no creo que pase lo mismo que con los monjes, pero bueno, digamos que tiene la misma tónica, ¿no? Algo que preparamos informalmente, exclusivamente para el invierno.
Nos fuimos atrás en el tiempo. Estamos escuchando al Padre Propólido de los Alarquines del 93, con grabaciones de esa época, ¿no?
Sí.
Con los registros de esa época. Pero en realidad, porque está para jugar un poco con el tiempo y irnos un poco más atrás, porque vamos a hablar del Museo del Carnaval. Y les quiero proponer, después, si quieren, lo armamos mejor, así como el Padre Propolio, cualquier otra que tengan ganas de escuchar, No sé, manden a dónde.
Al 095-000-810.
Ahí va, y armamos algo para el miércoles que viene y entrevistamos a alguno de ellos.
Nos cuentan ahí qué cosa quieren escuchar y Fernando rescata el audio y entrevista al protagonista.
Ahí va, bueno.
Lo mandan, Nico Batalla va a estar agradecido
de seguir recibiendo
cosas, ¿no? Y sobre todo de hacer la cuenta, ¿no? ¿Verdad?
Claro, a ver cuál es. Bueno, estamos hablando del Museo del Carnaval, que anda de viaje, por eso le preguntamos a Eduardo Ravelino, ¿en qué anda? Porque hay muestras, vos podés ir al Museo del Carnaval hoy, ¿no? Pero también podés ver las muestras del Museo del Carnaval en el interior, por ejemplo, y en el exterior. Empezamos por las que están ahora, las muestras itinerantes en el interior.
Sacamos el pasaporte y andamos volando para todos lados. Primero, el interior, que estamos con una muestra en la ciudad de Rivera, se llama Murgas, la evolución del vestuario. Se inauguró el 12 de agosto. Y es una muestra que sigue hasta noviembre por 7 departamentos distintos. Arrancamos en Rivera, seguimos por Tacuarembó, nos vamos para Paysandú, después tenemos la ciudad de Trinidad, nos vamos para Durazno, Mercedes y Salto, de Murgas, que se hace entre Salto y la ciudad de Concordia, que posiblemente también hagamos una muestra ahí en Concordia.
Buscan hombre con fortuna. Esa muestra de Concordia va a ser, creo que, el primer fin de semana de noviembre, y es cuando se arma, digamos, un tablado en Concordia, otro en Salto, y se cruzan los camiones.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Que es esa muestra de dos o tres días. Decía, sacamos el pasaporte, estamos de viaje. Bueno, ya se va de viaje la otra muestra itinerante del Museo del Carnaval.
Paralelamente nos estamos yendo para Santiago de Chile, que el 25 de agosto, ahora en la fecha patria, vamos a inaugurar una exposición en el Centro Cultural Mapocho, que son los otros que ganaron ese premio Reina Sofía, que también ganó el museo. Bueno, vamos a celebrar ese premio entre los dos y aprovechamos el 25 de agosto con la presencia del embajador, que va a celebrar la fecha patria, va a estar la ministra de Chile. Bueno, vamos a hacer una movida grande, vamos a estar desde fines de agosto a principios de septiembre por ahí, por Santiago, y después seguimos viajando porque también estamos invitados a Buenos Aires, pero eso ya es en noviembre. Terminando la muestra por el interior del país, en noviembre ya agarramos para Buenos Aires también.
Bueno, vamos para el futuro, a ver qué te parece. Hacemos una visita para el futuro. Empezamos a hablar del Carnaval 2010. Por ejemplo, de los curtidores, que estamos escuchando la bajada del 2009. Es una murga que generalmente no cambia demasiado. Es más, es más la gente que viene que la que se va de los curtidores de hongos. Pero, por ejemplo, no va a subir Martín Angiolini este año como director. También le pregunté a Freddy González acerca de eso. Bueno, una murga que mucho no cambia, que justo te cambia el director o te salir a buscar director, es muy fuerte para los curtidores.
Es un cambio fuerte, sí, sin duda. El director es una figura muy importante en una murga, tanto arriba del escenario como en el trabajo creativo, como en el trabajo de los arreglos que eran todos de Martín. Evidentemente es un cambio fuerte. Él todavía está en la murga porque lo que va a pasar con Martín es que no quiere hacer carnaval por una cuestión ahí de salud, unas cosas, y él todavía está con del trabajo interno del grupo y muy probablemente esté cercano a la murga. Entonces eso aliviana un poco el cambio brusco, ¿no?
Sí, ya sé, vas a decir que es una tautología.
¿Lo qué?
Tautología.
Como sé que me vas apurando, así que me vas empujando, vamos rápidamente. La presentación de la Gran 7, los que estamos escuchando, para el 2010 ya está ensayando la Gran 7. Entonces cuando hablas con la mocha, decís, pero ¿qué está pasando en esta murga? Estamos en agosto y ya están ensayando. ¿Por qué arrancaron tan temprano?
Estamos porque yo, no porque seamos fanáticos, es porque pasa, yo me voy 2 meses del país y no quería, y llego mitad de noviembre, no queríamos arrancar tan tarde. Entonces estamos haciendo la retirada y tenemos un cumple escrito y está.
Podemos decir que están batiendo un récord, ¿no? En realidad él ahora lo va a aclarar y no es tan bohemio como parece la Gran 7, pero seguro es una de las veces que arrancaron más temprano en la historia de la Gran 7.
No, bueno, tan adelantado es raro estar, ¿no? A esta altura en general no empezaste ni a escribir o estás en eso, empezando a tirar las primeras líneas, pero es por el apuro este. Pero no, algunas otras veces tal vez hayamos empezado temprano también, sobre todo si teníamos que dar pruebas o si no habíamos salido el año anterior y estábamos desesperados por ensayar y ensayábamos por el placer nomás. Así que no es tan raro, digamos, pero habitualmente arrancamos más tarde.
Se van, se van, se van, se van. Un gran tiempo por el balcón que abre la ciudad.
Bueno, esta fue la última murga que dirigió el Pitufo Lombardo. Fue en el año 2007 y todo el mundo está preguntando, che, ¿qué va a hacer el Pitufo? ¿Sale, no sale? ¿Arregló con curtidores? ¿Arregló con no sé quién? Bueno, que el propio Pitufo nos diga, que nos despeje las dudas, ¿qué va a hacer para el Carnaval 2010?
Mira, en realidad está complicado para salir, por una cuestión primero de agenda, porque tengo que mezclar toda la cuestión del Solís, del documental y armar eso lleva mucho tiempo. Y por otro lado también hay varios toques que son más fuera del país y estoy medio complicado, digamos. Recién como que en fines de diciembre recién estaría como aflojando un poco y ta, no da el tiempo como para preparar y armar, digamos, trabajar tranquilamente para hacer los arreglos y para ensayar, digamos, que lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, prefiero guardarme un añito más y ver si el año que viene, de entrada, digamos, ya a partir de marzo, pensar con cabeza de carnaval para empezar a armar un espectáculo, ¿no?
Bueno, no va a estar en el Carnaval 2010, y va a seguir aguantando como desde el 2007, algo que no es tradicional, que no es habitual tanto tiempo sin Carnaval de Pitufo.
Van dos, con el que viene van a ser tres carnavales, porque fue el 2008, 2009 y 2010 el que entra, así que son tres carnavales. Nunca pasé tanto sin salir, siempre fue un año de espera, ¿no? Pero bueno, con este se van a sumar tres.
¿Por qué la muñeca 1996? Bueno, porque Pitufo tenía ganas de contarnos las propuestas que tuvo para este año.
Tuve muchas propuestas, sí. Tuve unas cuantas propuestas. Te digo los nombres, si querés. Tuve la propuesta de una murga de Solimar, que es la del estribo, de la gran muñeca, de curtidores de hongos y de el gran tuleque. Esas fueron las propuestas de este año, ¿no?
Bueno, me va a quedar Alejandro Balbi para más adelante, así que vamos a dejarlo por acá con los asaltantes del 2007. Te propongo esto para la semana que viene.
Sí.
Te voy a traer un par de perlitas. Una de ellas, por ejemplo, Alejandro Balbi cantando a capela. Te lo dejo ahora. Voy a ir con esta perlita porque después, la semana que viene, va a hablar Alejandro Balbi de lo que piensa del tren de los sueños, que se lo perdió, de volver a salir con Contrafarsa y de que él piensa que Contrafarsa volverá a salir, que él va a estar en esa murga cuando salga.
Bien, nos reencontramos la semana que viene.
Nos reencontramos la semana que viene, queda pendiente eso, yo no me acuerdo el número, pues nunca te mandé un mensaje.
095-0810, creo que el tren de los sueños va en punta.
Bueno, así vamos haciendo alguna nota.
Dale, arriba, que pase bien.